Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morere. Por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, nos adentramos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, invocamos al dador de vida, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al que ha estado en la Iglesia desde el comienzo, desde el día de Pentecostés. Ven, Señor y dador de vida, en este camino. Ven y úngenos a nosotros que producimos el programa, a los que lo van a escuchar, para que nuestro corazón, nuestro espíritu se abra al poder de la palabra y esta nos ayude a construir el reino. También oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, bendecido.
Siempre bendecido. Uh-huh. Pues, y más bendecido que estamos hablando pues, de este tema tan
interesante,
importante, sí, como importante. Es del Espíritu Santo. Y más que estamos en la obra del Espíritu Santo, uh-huh. Que es una obra de las tres divinas personas que más conocemos poco del Espíritu Santo, pero sí conocemos bastante de su obra. Estábamos hablando la semana pasada de los carismas, que tenemos que diferenciarle, vamos a ver más adelante, de los dones, uh-huh. Y de los frutos. Y por eso que muchas veces uno no se enreda mucho, porque hay muchas veces que el carisma casi se puede confundir con los dones. Aunque hay una pequeña diferencia, pero vamos a ver que los carismas, ¿te acuerdas que dijimos la característica de los carismas que son para la construcción del reino de
Dios?
De Dios. Estaba leyendo otro día esta frase que decía de un sacerdote: la teología de los carismas no ha tenido todavía su formulación precisa y completa, pero los carismas han adquirido una importancia y un significado que en otros tiempos no eran reconocidos. Eso es muy interesante. En la iglesia esto de los carismas, aunque siempre han estado los carismas en la iglesia, uh-huh. Pero esta forma de los carismas venir a los fieles de la forma que ha venido en los últimos 40 o 50 años, es algo que desde la época de Pentecostés o la época pues de los mártires, pues como que no estaba así en los fieles. Siempre los carismas, por supuesto, otro tipo de carismas han permanecido en la iglesia. Pero estos dones, como los conocemos, nos habla el apóstol Pablo, que son precisamente para construcción del reino de Dios. Y hablamos la semana pasada del carisma, o llamado palabra, también palabras de sabiduría. La palabra logos, sofía, también en griego, sabiduría. Fíjate que la basílica está de Constantinopla, que ahora es mezquita, Santa Sofía, no es una santa que se llama Sofía. es la santa sabiduría de Dios. Es una basílica, la santa sabiduría de Dios. Y este carisma, que se menciona, por supuesto, en 1 Corintios 12, es también un carisma conocido como dones como carisma de revelación. Y dijimos que se trataba de una capacidad especial dada por el Espíritu Santo al creyente para declarar y enseñar una palabra acertada, sabia, según la necesidad de la iglesia. No es la sabiduría que adquirimos en este caminar diario como cristianos. No es una sabiduría que tú adquieres por experiencia en caminar día a día como hijo de Dios. Esa sabiduría que nosotros tenemos de estudiar la palabra, de que es un conocimiento intelectual, que uh-huh. Tú te esfuerzas, esa la pedimos al Señor y él con fe y el Señor la opera. Esta palabra de sabiduría, tú la recibes, como dijimos la semana pasada, en un instante cuando se requiere, y no se necesita investigar ni estar estudiando mucho, porque es una palabra que viene en un momento, viene de forma sobrenatural y comunica con una enseñanza verdaderamente sana la solución más aceptada a cualquier situación que enfrentamos en la vida desde el punto de vista de la profundidad de Dios. La palabra de sabiduría tiene poder de enteabrirnos los misterios de Dios y de conocer los misterios de Dios. Y de captar las cosas del Espíritu. O sea que esta palabra de sabiduría, este carisma de sabiduría, es algo que nos permite adentrarnos en el misterio de quién es Dios. y poder captar las cosas del Espíritu de Dios. Pero no solo captarlas y entenderlas, sino poderlas transmitir uh-huh. en un momento que es necesario. De este conocimiento profundo de la esencia de Dios. Monseñor Vincent Walsh dice, el poder de Dios que ilumina a una persona para hablar una palabra eficaz de modo que el querer de Dios se realice en una situación concreta. La otra palabra que hablamos, era la otra, don carisma que hablamos, fue la palabra de ciencia, también llamada de conocimiento. Acuérdate que el primero se llama palabra de revelación, uh-huh. la palabra de sabiduría, revela. La palabra de ciencia, palabra de conocimiento, viene de gnoseos, de donde viene la palabra gnosis, conocer.
De conocer.
Así uh-huh. como se dice. Este carisma también está en la lista de Primera de Corintios 12, que aparece después del don de palabra de sabiduría, y es uno de los dones conocidos como dones también de revelación, porque como que el conocimiento también es un don de revelación. Es una habilidad especial que da Dios para conocer verdades y situaciones que en otros momentos hubieran sido totalmente imposible de conocer. O sea, uh-huh. acuérdate que uno es para penetrar lo profundo de Dios y poder dar a conocer esa profundidad de quién es Dios a los demás. Y la palabra de ciencia o de conocimiento es para conocer situaciones y verdades que en situaciones normales sería imposible de caminar. ¿Para qué? Para ayudar al creyente que la reciba a actuar según Dios. Uno uh-huh. da el conocimiento profundo de Dios, te enseña, te capacita para enseñar de Dios, y el otro te capacita para enseñar a actuar como Dios. Y puede ser palabras que se pueden dar de cosas de aplicado a la vida de la iglesia, o del creyente, o de la persona. Uh-huh. No es un conocimiento, como dijimos, de la sabiduría, no es un conocimiento intelectual que se adquiere. Y eso es lo don del carisma que viene inmediatamente al creyente y según la necesidad que haya en la iglesia, que haya en ese momento. Y también este don de ciencia no es una intuición. No alguien que, ay, yo tengo una intuición tremenda y sé cantar lo que esa persona. No es eso. Es un conocimiento pleno de algo que no es perceptible a los sentidos físicos. El padre Pío tenía ese... Uh-huh. Ese don. Podía muchas veces penetrar en la persona, de hechos de la persona. ¿Por qué? Para conocer y decirle como los astrólogos, ¡ay, tú hiciste esto y esto! No, para ayudarte a actuar como actuar a Dios. Para decirte, estás haciendo esto, pero tu actuación debe ser de acuerdo al sentir de Dios, debe ser de esta forma y de esta forma.
Bueno, una de las cosas que se conoce del padre Pío era de que cuando la persona se iba a confesar, muchas uh-huh. veces él le revelaba los pecados.
De ahí viene el don de ciencia. Es un don de ciencia. Porque no solo el Padre Pío no solo revelaba los pecados, uh-huh. eso sería adivinación, sino que revelaba los pecados para que la persona se arrepintiera y actuara según actúa Dios. Y también estoy seguro que el Padre Pío tendría el don de carisma de sabiduría, de poder conocer las profundidades del misterio de Dios y podérsela transmitir a los demás. El otro don, el carisma, es que don y carisma están tan ligados, ¿no? Como sí. que el carisma es un don también, pero los dones es otra cosa. Está el carisma de fe, pitis en griego. Este carisma se encuentra ya, acuérdate que los primeros carismas son de revelación. Uh-huh. Carisma de fe está entre los dones también de poder. No es la fe que justifica al pecador, que habla Romanos 5:1, que somos justificados por la fe. No es esa fe, no es la fe que salva. No es la fe que salva. Primero, ojo, la fe como carisma es un don que Dios da en algunos momentos. Mientras que la fe como que da el Espíritu Santo está siempre contigo. Creer en Dios, el conocer de Dios, el tener la seguridad de Dios, eso es un fruto que da el Espíritu Santo en ti, que tú lo tienes siempre. El carisma de fe viene en un momento determinado. Y no es para ti, porque los carismas están enfocados ¿a qué? A la edificación
del reino de Dios,
de la iglesia, de los creyentes, del reino de Dios. Segundo, la fe como carisma está enfocada particularmente y definitivamente a la edificación de la iglesia a nivel colectivo, mientras que la fe como un don del Espíritu Santo es algo tuyo personal. Por eso hay que diferenciar entre las dos. Es la fe como carisma se manifiesta en el plano de lo sobrenatural, de lo que es inusual, mientras que la fe como don del Espíritu Santo se desarrolla y crece día a día, pues, en tu oración, en tu visita al Santísimo. Uh-huh. Esa es la fe que da el Espíritu Santo individual. Estamos hablando de una fe carismática, una fe que se da para el bien de la iglesia. Se trata de la confianza obrada por el Espíritu Santo, una confianza en la ayuda milagrosa de Dios que capacita para que ocurran los milagros en la vida diaria. Esta fe, este don, este carisma de fe, capacita al cristiano para creer aún más allá de sus propias fuerzas y lo sustenta en momentos que parece imposible llegar a creer. O sea, es para un momento que tú necesitas algo especial, que tú dirías, wow, yo no sé cómo yo hubiera podido pasar este momento si me lo dicen cuatro meses atrás. Pero ojo, esto se convierte en carisma cuando ese carisma de fe que tú recibes, tú lo transmites a la iglesia. Por ejemplo, hay una situación particular en una parroquia, en un grupo, en una iglesia, y de ti viene ese don de Dios de sentirlo y de decir, no se preocupen, no tengan miedo, esto se termina, esto pasa, esto no va a acabar con la iglesia, esto no va a acabar con el grupo, esto no va a acabar con la parroquia. Pero no es un decir que tú dices por consolar, es un sentir que te viene en ese momento, uh-huh, que aunque parece una cosa imposible, una situación, tú, esa fe tuya se proyecta en levantar la fe de los demás. Es por eso se diferencia de la fe personal, porque es una fe que te llega a ti, pero no te llega para ti, te llega para transmitirla. Y quien dice a la iglesia, dice en un problema a un hermano que le está pasando en un momento determinado, y te viene a ti esa seguridad, uh-huh, de Dios sobrenatural que no solo te viene, sino que sientes la imperiosa necesidad de transmitir esa seguridad que tú recibes en momentos puntuales. No es algo que siempre está actuando como la fe que tú puedes tener en Dios. Uh-huh. Es un revestimiento especial en momentos especiales. Lo otro, entonces entramos también en los carismas de sanación. Los carismas de sanación, que se dice carismatas y amatón, dones de sanación. Y las palabras, fíjate que la palabra aparece en plural. Es dones de sanaciones. Si vienes a ver, más que dones de sanación, lo cual indica que este carisma opera y obra de diferentes formas. Hay diferentes formas de sanaciones. No es una específica forma de sanación. Hay veces que por imposición de mano, uh-huh, sucede estas sanaciones, como aparece en San Marcos 16, 18. Otra forma, este don de sanación es progresivo. Es una sanación que comienza hoy, pero prosigue en etapas, como aparece en San Marcos 8, del 22 al 26. Hay otras formas también de sanaciones que operan, como dice Santiago 5, por medio de la unción. Por medio de la unción, y sobre todo en el sacramento de la unción de los enfermos. Uh-huh. Se encuentra también entre los dones de poder, por supuesto. Cuando hablamos de los dones de sanación, nos referimos básicamente a la restauración total de la salud física a causa de alguna enfermedad. La sanación siempre se refiere. Es que uno confunde y piensa que también es sanación espiritual. Eso es otra cosa. Cuando se habla de sanaciones, ¿dónde sanación? Es sanación de enfermedades físicas. Específica. Aunque también, por supuesto, que el Señor sana espiritualmente.
Claro.
Pero estamos hablando, cuando se habla de carisma, de sanación, este carisma está enfocado en dos direcciones, y eso es muy importante. Primero, la sanidad, la sanación física total. Y segundo, la proclamación del Evangelio. Fíjate, sin estas dos cosas, el carisma de sanación no está siendo ejercido bien en la iglesia. No es solamente sanar por sanar sería chamanismo, sería curanderismo, uh-huh, en la iglesia. No es sanar por sanar, tiene dos dimensiones, sanar, ¿y cuál es la otra?
La proclamación del Evangelio.
Del Evangelio. No se trata, el don de sanación no se trata de un simple alivio de una enfermedad. Si es un alivio, no es sanación. Ay, que a mí me dolía la espalda, ahora me duele menos. No, no, no. Es que si te dolía la espalda por un motivo específico, de ahí en adelante no te vuelve a doler más, más nunca. Y, por ejemplo, para que muchas sanaciones de las que habla San Pablo en Hechos 28, del 8 en adelante, en tantas sanaciones que tuvo San Pablo, se habla en algunos casos de personas que San Pablo no pudo sanar, porque no todo el mundo se sana. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 4:20. Cuando ves a Timoteo, mira corado por ti para que te sanes del estómago, pero ya que no te sanas, tomas vino para ver si te mejora. Lo cual indica que tampoco San Pablo conocía mucho de medicina. Porque San Pablo tenía, si el pobre Timoteo tenía úlcera, no sé qué le pasó si tomó vino. Pero San Pablo dice, mira corado mucho por ti. Porque eso es un error también pensar que todo mundo se... Porque todo mundo se sanara si fuera un acto de chamanismo. O de brujería. Ven aquí, ¿cómo sanar a todo el mundo? No, el objetivo principal de la sanación no es la sanación per se, es la predicación de la palabra de Dios. Porque la sanación de las sanaciones es la salvación.
Claro.
Lo dice Jesús, ¿de qué te sirve salvar el cuerpo si pierdes el alma? O sea que este es un carisma que va enfocado a la predicación. Se predica el evangelio y cuando se predica el evangelio, Dios hace que ocurra sanaciones en la congregación cuando se ora por esa persona para testificar de que el evangelio que se predicó es un evangelio de poder y que Dios confirma ahí el poder de lo que se predicó. Pero no es que a todo el mundo se va a sanar. Yo recuerdo que Padre Tardif siempre decía que cuando él se enfrentara al Señor, y ya debe saberlo hace rato ya porque hace tiempo que está con el Señor, que lo primero que le iba a preguntar es por qué unas personas se sanaban y otras no. Porque también los hermanos protestantes dicen, no, fulano no se salvó porque no tiene fe. Y yo creo que eso es bastante cruel. Pues yo creo que una persona que, por ejemplo, tiene cáncer en un servicio de sanación, va porque tiene fe que el Señor lo puede sanar, porque si no, no va. ¿No? Es un misterio de Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes garantizar, porque el don de sanación no es sanar por sanar. Es sanar para confirmar que el evangelio que se está predicando es un evangelio de poder.
Aparte de eso, que hay que aceptar la voluntad del Señor, también, ¿no? O sea, si es que verdaderamente el Señor quiere que nosotros nos sanemos, de repente simplemente como para testificar.
Sí, pero de hecho existe el carisma y nosotros inclusive lo hemos visto.
Sí, lo hemos visto en el ministerio.
Que el Señor sana y no sabemos cuántos testimonios tenemos, sanaciones radicales y totales de un momento. Pero no todo el mundo se sana. Mira, cuando yo estuve enfermo yo no me sané. Tuve que ir al médico para que me sanara. No,
pero de repente ha sido el instrumento.
Pero no fue una cosa así radical en un servicio de sanación que ya está sano.
Sí, claro.
No, tú me entiendes, como a otra gente sí le ha pasado. ¿No? Pues yo fui al médico, el médico me sanó, pero no fue en un servicio de, mira qué gente oraron por mí. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, eso no es para que todo el mundo se sane, lo digo por experiencia propia. Es para confirmar, ocurre en momentos determinados para confirmar, y por eso estamos repitiendo tanto, que la palabra de Dios tiene poder. Claro. Y ese mismo carisma de sanación no significa el fin de la enfermedad, ni del sufrimiento, ni de la muerte en el mundo. Sí, va a seguir habiendo enfermedades y muertes en el mundo. La sanación son más bien signos del poder soberano de Cristo. Son, y eso es muy importante, son obras del Espíritu Santo al servicio de la proclamación del Evangelio. Al servicio de la proclamación del Evangelio. Por eso no se puede hacer ningún servicio de sanación si primero no se lee, se proclama y se predica el Evangelio. Esos anuncios de ciertas sectas, ven a mi iglesia para que te lleves el milagro, eso es un disparate. Están promoviendo un chamanismo cristiano que no tiene nada que ver con el don de Pablo. Tenemos que señalar que este carisma opera directamente por el poder de Dios, que utiliza a los siervos para ministrar a los enfermos. Esto no es ningún poder personal, ni soy yo porque soy bueno. Es el poder de Dios que actúa a través de la persona que tiene este don, como todos los carismas. Por eso, yo le advierto a algunos hermanos que están oyendo y tienen el don de sanación, de tener cuidado en no manipular el don, este don de Dios. Porque hay personas que tratan de manipular el don de Dios. No manipular el don de Dios. La sanidad, la sanación ocurre por disposición de Dios, no porque tú la quieras realizar. Y eso es muy, muy, muy importante. Lo tenemos el otro don, el don de milagro, que la gente confunde con sanación. Y no, porque dijimos, sanación es solamente sanación física. De enfermedades físicas. Uh-huh. Enfermedades físicas. Viene de energemata, dunameón, es en griego la palabra que usa San Pablo. Dice, porque fíjate qué interesante, la palabra milagro no está en griego. Nosotros le decimos don de milagro, uh-huh, pero la traducción es don de operación de poderes. Operación de poderes. Es la traducción de energemata dunameón. Mi pronunciación en griego es peor que en inglés. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos lo trato en los dos idiomas. Es la operación de poderes. Es decir, acontecimientos sobrenaturales donde interviene directamente el poder de Dios. De esta palabra, dunameón, viene la palabra dinamita. Uh-huh. Del poder que tiene, la dinamita. Sí. Este carisma también se encuentra entre los denominados dones de poder, igual que el de sanación. Este carisma de hacer milagros tiene la particularidad de funcionar en el campo de las leyes naturales que rigen el universo. O sea, rige entre las leyes naturales. Por eso la sanación es una cosa, el don de milagro es otra cosa. Está relacionada con las leyes naturales, uh-huh, donde interviene el poder de Dios. Es importante también saber y tener claro que todo milagro que no esté aplicado a la edificación de la iglesia y que no esté enfocado en llevar a la salvación a los hombres que no conocen a Cristo y que no se realice en el nombre de Jesús y que no dé gloria a Dios, es un plagio. Es una mentira, es una simulación que puede bien hecha por el demonio. Sobre todo cuando este milagro viene a funcionar para beneficio de una persona, uh-huh, que lo está realizando, o para el beneficio de una congregación, para que la gente venga. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Queda claro que los milagros no solo implican curaciones, sanaciones asombrosas, como estamos viendo, sino que son otros portentos que ocurren, que no tienen explicación objetiva, aunque hay gente que trata de explicarlo. Los milagros. Vamos a seguir hablando de este don de milagro la semana que viene, porque es muy, muy interesante. Y muchísimos santos tuvieron este don de milagro, uh-huh, de hacer milagros, que no tienen que ver con la sanación. Vuelvo a repetir, hay personas que confunden el don de milagro. La sanación es para la salud. El milagro es la suspensión de una ley natural en un momento determinado para el bien de la una persona o de la iglesia, y puede operar en cualquier tipo de campo de la naturaleza.
¿En el caso, por ejemplo, de San Martín de Porres, que le evitaba cuando estaba orando?
No, eso sería en el caso de San Martín de Porres, cuando sacaba de una cesta que no había comida, sacaba muchísima comida que no estaba ahí.
Yeah.
¿Tú entiendes? Eso es, uh-huh, eso de levitar sí es un milagro, pero no edifica la iglesia porque muy poca gente la vieron.
Okay.
¿Tú me entiendes? Sí. Eso es un don particular que tenía, un hecho milagroso. Por eso es bueno lo que tú dijiste. Pero que hay que saber separar un hecho milagroso del don de milagro.
Uh-huh.
Son dos cosas diferentes. Hay muchísimos casos. Santos que han parado inundaciones de mar, ras de mar que venían sobre ciudades, terremotos, peste. También que ha habido situaciones de peste. Ha habido santos que han parado esas pestes que venían a destruir la ciudad. Vamos a ver la semana que viene, hay diferentes hechos de don de milagro que siguen ocurriendo en la iglesia, pero que no tienen que ver con la sanación, que es con una situación concreta. Yo he presenciado algunos casos, y vamos a hablarlo la semana que viene, porque ahora se nos acaba el tiempo, pero los que hemos estado involucrados en las cosas serias de Dios, vemos cosas milagrosas continuamente, que inclusive no tienen que ver con la sanación de una persona. Por ejemplo, actual, que yo recuerde, hace algún tiempo, comienzo de... Yo creo que todavía ni siquiera el ministerio de nosotros existía. Nosotros estábamos dando los primeros pasos en la parroquia, en este asunto de las cosas del Señor. Y a mí nunca se me olvida que invitamos a un sacerdote que tenía un programa de televisión a firmar el programa de televisión en nuestra parroquia. Invitamos a muchas personas que fueran a programas de televisión. Eso, hay mucha gente aquí en Miami que se recuerdan de ese hecho, que son testigos de ese hecho. Claro, tampoco fue en la época del diluvio, fue hace 10 o 12 años, qué sé yo. Y en el medio de la filmación del programa, pues trajeron a este señor en silla de ruedas con oxígeno.
Uh-huh, uh-huh.
Y yo como que en muy mal estado, yo yo fui, le dije a la señora, me dijo, no, es que yo pensé que ustedes iban, que aquí iban a orar por sanación esta noche. Yo le dije, no, no hay oración de sanación, es solamente la grabación del programa, pero yo estoy seguro que el padre tenía don de sanación. Y yo le dije, yo estoy seguro que si usted quiere, pues al final de cuando termine la grabación, el padre puede orar por el señor. Pusieron el señor en un lado y a mitad de la grabación la señora empezó a dar gritos. Y fuimos todos para ahí y el señor como que se había muerto. Tal punto, después de eso nos enteramos que la señora era jefa de enfermera de un hospital de aquí de Miami. Uh-huh. Y teníamos otra enfermera que estaba en el grupo y la señora, que es enfermera, el esposo del señor, dijo, se murió. Y la otra muchacha del grupo lo estuvo ocultando y me hizo señal con la cabeza que no había nada que hacer. Y te digo porque el señor se orinó y se hizo sus necesidades, que eso ocurre cuando la persona
cuando fallece mayormente.
Entonces, cuando eso no teníamos celular en la iglesia ni nada de eso, uh-huh. Yo salí un teléfono que estaba afuera para llamar a las personas de emergencia para que vinieran. Y yo oí que el padre empezó a orar por, todo el mundo empezó a orar por esa persona. Y yo dije dentro de mí, que por Dios, qué vergüenza, ese hombre está muerto. Y cuando yo llamé a la ambulancia, que yo regresé, el hombre estaba sentado hablando. Y cuando llegaron los paramédicos, el hombre se fue. Se lo llevaron sentado hablando. Y después de eso, por supuesto que el señor después se murió. Uh-huh. Duró como 4 o 5 años. Bueno, tuvimos contacto con esa persona. El señor siempre decía, yo sé que yo me morí en ese momento y que el señor obró esa obra en mí para yo terminar mi proceso de santificación. Ir al cielo. Y hay muchísimas personas aquí que se recuerdan de ese caso específicamente. Eso es un milagro. No es sanación porque la persona estaba muerta.
Claro.
Ese es el tipo de lo que es el don de milagro. Y operó por la oración de ese sacerdote en ese momento. Así que solamente me queda decir a los hermanos que sigan creyendo en este Dios de poder que da los carismas para la construcción del reino de Dios. Y ese Dios de poder se manifiesta en nuestra iglesia, que es donde ocurrió Pentecostés. Y por eso quédense en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.